Marcelo, yo te voy a decir tal cual, Marcelo Murphy, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, gusto poder saludarlo, hablar con vos, Martín. Miren, si hay alguien que ha difundido los atractivos de Ushuaia, que te estoy hablando, ha sido vos, Martín, en su momento.
¿Verdad? Muchas gracias. Muchas
es bueno decirlo. Bueno, Fernanda también. Sí. Pero antes déjeme hacer una aclaración.
Sí.
Coincido con Martín en esto de que todos podemos cantar.
Sí.
Coincido con Fernanda en que yo, por ejemplo, soy un desastre porque no tengo educada la voz. Como
bueno,
dijo Martín.
Bueno, ahí está la diferencia. Se puede educar la voz.
Claro.
Exactamente.
Y está bueno que lo aclares, Marcelo, porque si no dice, Jauregui dice que todos pueden cantar bien. No, yo no dije eso. Yo dije que hasta el más perro, así me dijo, puede educar su tono, su oído, para entonar. Esto me dijeron.
Eso es. Es una de las cosas que tengo postergada en mi vida, ¿no? Poder integrar, no sé, un coro o educar mi voz para cantar. Pero bueno,
¿allá llega la cantidad de número de gente para conformar un coro?
Ah, bueno, estás graciosa.
Sí, bueno, te diré que sí, porque esta ciudad está en constante crecimiento. Sí.
Muy bien.
Y sí, acá por ejemplo está el coro, ¿cómo se puede llamar? El coro del fin del mundo, obviamente.
Muy bien, claro.
Está el coro que ha hecho ya sus presentaciones. Tengan en cuenta que estamos a unos 3.200 kilómetros de Capital Federal, de la ciudad autónoma. Y han tenido la posibilidad de presentarse en distintos teatros de Buenos Aires, hasta el mismo Colón, ¿no? Eso habla del nivel que tiene este coro, que está dirigido por Pablo Dosan, que este un hombre surgido de allá, del Teatro Colón de Buenos Aires, que bueno, un buen día vino y se radicó acá en Ushuaia y ha conformado este coro. Y después hay otros coros pequeños que también hacen sus presentaciones. Pero por supuesto que sí, exacto. Acá en Ushuaia está todo lo que podamos tener en grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Acá seguramente lo tendremos más chiquito y con menos posibilidades a lo mejor de trascender por la lejanía, por donde estamos. Todo está al norte, así lo dijeron ustedes.
Sí.
Todo está lejos acá, todo está lejos. Así que
El sur es una no solamente un signo cardinal, un punto cardinal en Ushuaia, sino que también es una identidad y un sentimiento muy profundo, hasta el punto que yo recuerdo, Marcelo, esta cuestión de la fiesta nacional, de la noche más larga, ahora la del más corto también, los aniversarios de la ciudad, cómo se festeja ciudad, ¿no? Cómo festeja esa ciudad sus aniversarios, sus cumpleaños, ¿no? E incluso la vigilia. Digo, todo esto es para poner en tres o cuatro palabras todo lo que sucede en ese plano, inclusive, te diría, no solamente de fiesta, sino cultural, ¿no?
Exactamente. Ushuaia, para quienes no conocen, o toda Tierra del Fuego, cuando digo Tierra del Fuego estoy hablando de la provincia, que es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, no están incluidas nuestras Islas Malvinas. Entonces, para nosotros el tema, por ejemplo, uno de los que nombraste, Malvinas, es muy especial, ¿no? Lo recuerdan acá los antiguos pobladores, con los cuales personalmente tengo mucho contacto a través de programas de tele o de radio, cómo vivieron ese 1982, por la cercanía que había con Islas Malvinas, y porque está incluido dentro de lo que hoy es la provincia, antes territorio, hoy provincia de Tierra del Fuego. Así que aquí hubo un momento, hace varios años atrás, donde cuando estaba por inaugurarse el monumento, que hoy es Monumento Nacional, el más grande que hay, en homenaje a los caídos en Malvinas,
claro,
se hizo una vigilia con los excombatientes y sus familiares, y de los familiares de algunos fallecidos en Malvinas, hicieron una vigilia con tachos, con fuego, porque era un primero de abril y ya estaba hacía frío, hicieron una vigilia. ¿Por qué hicieron esa vigilia? Y lo hicieron para que no hubiera ningún problema o atentado contra el monumento, o algún grafite, etcétera. Y ahí nace la vigilia. Entonces, a partir de ahí, todos los años en Ushuaia y unos años después también en la ciudad de Río Grande, esperamos el inicio de un nuevo 2 de abril junto al monumento. Ahí se reúnen los excombatientes, familiares, autoridades y la población, los turistas que ocasionalmente están alrededor del monumento. Llegado justo a la medianoche se hizo la bandera y después, a veces con algunos espectáculos folclóricos, amenizando la noche, iniciando el 2 de abril. Y después viene, sí, el 2 de abril como en todos lados, durante la mañana con el acto más bien protocolar.
Claro, pero transmitida, la vigilia, Marce, transmitida también varios años en Radio Nacional, acompañándolos. Sí.
Yo les digo que siempre Nacional está presente. Esto lo digo con conocimiento de causa porque yo fui parte de Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Siempre se transmitió a través de Nacional.
Sí, bueno, es la presencia que tiene esta radio que a mí me subyuga. La verdad que lo digo hoy, que es día, estábamos hablando que es el anteúltimo día de este ciclo, por lo menos de este mes, y la conexión con cada uno de los puntos de la Argentina a mí me subyuga profundamente. Tiene que ver con lo que dijiste al comienzo, y te agradezco el gesto de haber reconocer la tarea de uno, pero es simplemente eso, la tarea. Me pasé mi vida y me paso mi vida y mi carrera hablando de los lugares de nuestro querido y amado país, y hoy que estoy en Radio Nacional y siento que puedo decir, bueno, ahora Gregores, en un rato Tolar Grande, ahora estoy con Ushuaia, mañana hablo con Paraná, pasado, yo estoy fascinado, te imaginarás, Marcelo, y vos que además sos un periodista historiador y conocedor y que andás, es como el sueño del pibe estar haciendo lo que hago, ¿o no?
Sí, sí, y si me permitís, Martín, yo he visto tu crecimiento, creo que sos de Puerto Madryn, ¿verdad?
Sí, exactamente.
De Puerto Madryn. Y acá lo hemos visto en distintos momentos, con transmisiones especiales desde Ushuaia, después todo tu crecimiento a través de la televisión pública en su momento, bueno, y hoy la alegría que estés en Nacional. Tiene algo, ¿no?, especial Nacional.
Sí,
Nacional,
sí,
no
sí.
importa de qué lugar, Nacional.
Es que ahí está, mira, lo acabas de decir, Marcelo, Nacional es una radio de todo el país que tiene, en principio, 49 emisoras que están en el país, pero es una sola emisora. Con sus identidades, con sus lenguajes, porque es muy importante cuando uno escucha hablar a alguien de La Rioja o de Catamarca con su tono, con ese color propio. Vos, que nos contás inmediatamente lo que es Ushuaia, cómo está allí, cómo estas celebraciones, estas fiestas, es la verdad que es una alegría. Yo estoy en la permanente alegría y feliz de saber que estamos comunicados y que nos escucha todo un país. Estaba leyendo... te dedicaste mucho tiempo a profundizar sobre el conocimiento de estos antiguos pobladores de una ciudad que amo profundamente. Vos lo sabés que estuvimos con Juan mucho tiempo ahí, que hicimos radio ahí. ¿Por qué no nos decís brevemente, porque a lo mejor hay algún desprevenido que no sabe, cómo nació Ushuaia, la ciudad que nos identifica allí en el sur, incluso con esta curiosidad que es la única ciudad argentina trasandina, porque está del otro lado de la cordillera, porque ahí da la vueltita a la cordillera? ¿Por qué no nos contás un poco eso para aquel que quiere saber un poco más y descubrir esta ciudad que amamos?
Vale, bien. Bueno, decías algo importante, ¿no? Son todos datos interesantes. Ushuaia es la única ciudad de la Argentina que está detrás de la cordillera. ¿Qué los divide? Nosotros con Chile, la cordillera de los Andes. Pero Ushuaia, para llegar a Ushuaia, por vía terrestre, tenés que pasar la cordillera. Que es una, son montañas muy bajitas, ¿no? Es el final de la cordillera de los Andes, que luego te mete en el océano y vuelve a surgir en la zona de Antártida. Bueno, esa es una de las tantas características. Ushuaia, en 1884, se hizo por primera vez la bandera argentina. Hasta ese momento no había presencia argentina. Y el presidente entonces decidió mandar una expedición con el coronel en ese momento, Augusto Lacerre, para hacer soberanía. ¿Cómo se hacía la soberanía? Cosa rara, ¿no? Bueno, instalando faros en distintos puntos del sur sur argentino, en Isla de los Estados, y luego en llegar a la ciudad de Ushuaia, donde había una misión evangélica inglesa, comandada por Thomas Bridge, un pastor inglés, que decidió asentarse en el lugar. Ese 12 de octubre, ¿por qué se usa el 12 de octubre? ¿O es el día de Ushuaia, no de la fundación? El día 12 de octubre de 1884, Lacerre invita a Thomas Bridge, a los primitivos habitantes, los yaganes, los habitantes de ese momento, a acompañarlos para izar el pabellón nacional y comenzar la construcción de los primeros edificios que pertenecían a la prefectura, a la hoy prefectura naval.
Claro.
En ese momento dependiente de la Armada Argentina o de la Armada Nacional de entonces. Así comienza la ciudad de Ushuaia. Empieza a crecer con el asentamiento de varios pobladores que llegaron en esa expedición del Atlántico Sur, y comienza lentamente el crecimiento de la ciudad de Ushuaia. ¿Por qué se hace esto? Y por una cuestión en soberanía, obviamente. Ya les digo, no había bandera argentina, no había nadie en esa.
Claro, claro, era la latitud más sur que podés encontrar y...
Exactamente. Entonces, ahí comienza el crecimiento, o el asentamiento, si se quiere, de argentinos que venían de otras partes, el 12 de octubre de 1884. Y bueno, a partir de ahí empieza a crecer muy lentamente, muchas veces olvidado por muchos gobiernos de que existía Ushuaia, hasta que se instala el presidio, el famoso presidio, que Martín vos lo conocés,
claro.
El famoso presidio hoy Museo del Fin del Mundo, y comienza un crecimiento poblacional, porque tuvo que traer personal del Servicio Penitenciario Nacional para el trabajo acá en el penal. Ahí es donde se dice que Ushuaia creció un poco en cuanto a la población. En 1947 es cuando Domingo Perón decide cerrar a sugerencia del entonces director del Servicio Penitenciario Nacional, cerrar el presidio, ya no tenía sentido, y ahí la ciudad de Ushuaia vuelve a quedar como despoblada, porque el personal de ese presidio se fueron trasladados a otros lugares del país. Vuelve a surgir Ushuaia en 1948 y 49, cuando llegan numerosas familias a radicarse acá para la construcción de viviendas, de la usina eléctrica, etcétera, a sugerencia del gobierno de Juan Domingo Perón. Un convenio que se hace con una empresaria de Italia, y así Ushuaia poblacionalmente vuelve a crecer. Bueno, así se dan distintos lugares, hasta muy cercano en el tiempo, la década de los 80, y con esto estoy recontra resumiendo.
Sí, es una vuelta por el tiempo hiciste, pero está muy bien, muy bien.
La radicación de industrias hace que a partir de la década del mediados de la década del 70 adelante, pero sobre todo en los inicios de la década de los 80, con la erradicación de industrias o armadoras, dicen fábricas, no, son armadoras de objetos electrónicos, y ahí vuelve a crecer poblacionalmente Ushuaia con la llegada de cientos y cientos de familias muy jóvenes que deciden radicarse aquí, que llegan a Ushuaia, que les daba la oportunidad para comenzar en lo laboral una nueva experiencia y asentarse definitivamente. Eso por un lado. Por otro, yo te cuento que desde que estoy aquí, yo estoy oyendo de Gran Buenos Aires, pero cuando decido quedarme aquí, es lo que me llamó la atención. La riqueza que había en lo que tiene que ver con la historia.
Claro.
Y ahí empiezo a relacionarme con los antiguos pobladores, porque fueron ellos, en una ciudad joven, que nos fueron contando, y esto ahí aparece lo que les decía hace un rato, el programa de radio en Nacional justamente y luego en televisión, contando las historias de cómo fue creciendo esta ciudad. Y eso para mí es una opinión muy personal. Yo creo que no se puede querer el lugar donde uno ha decidido vivir, en este caso mío, en Ushuaia, si no conocemos su historia. Y acá la conocemos a través del testimonio de estos muchos pobladores y sus descendientes.
Nadie ama lo que no conoce, lo dijiste claramente.
Exactamente. Bueno, y después viene, sí, por un lado Ushuaia y toda Tierra del Fuego por el lado industrial, más que nada en Río Grande, pero Ushuaia específicamente por el lado turístico. Hoy un poco cercenado por la pandemia que tenemos, pero después empieza este crecimiento turístico de esta ciudad. Gracias a esto, y no es que sea fanático, gracias a que emisoras radiales como Nacional constantemente están hablando de las maravillas, las promociones en Ushuaia, etcétera, etcétera.
Y sí.
Eso ha hecho que en los últimos años turísticamente Ushuaia haya crecido.
Murphy.
Acá decirle Murphy nomás.
Murphy. A mí me gusta porque es un apellido, es irlandés, ¿no?
Es totalmente irlandés.
Te iba a decir, sí. Tiene mucho que ver con... Bueno, Marcelo, placer escucharte. Ojalá nos volvamos a conectar pronto, que sigamos charlando. Mandarte un abrazo enorme a la distancia.
Queremos que cantes algo antes de...
Sí.
No me lo permite mi representante, no.
Nos vamos a despedirte con esto, mirá. Poncho Fueguino, Facundo Armas.
Facundo Armas, Poncho Fueguino, sí. Agradezco a la producción también, el trabajo de...
Fabián.
Sí, que nos hemos conectado con ellos hace unos días. Bueno, con Poncho Fueguino, que habla justamente... un poco de invierno, por ejemplo, acá en Ushuaia, que es duro, pero no tanto.
Ahí va. Marcelo Murphy, gracias.
Optimista.
Chao, gracias a ustedes. Un abrazo.